El Estado español ya está preparado para vivir una jornada de huelga general que se espera sea contundente y masiva en respuesta a las políticas neoliberales de recortes sociales y pérdidas de derechos laborales. La huelga es vista también como una oportunidad de generar motivación y movilización en la sociedad civil más allá de un día de protesta. Desde Radio Malva, en Valencia, nos ofrecen la entrevista con Emilia Moreno, del sindicato CGT, quien habla de la nueva reforma laboral y de los motivos para secundar la huelga este jueves 29 de marzo.
¿Por qué convocamos una huelga general? Pues no porque haya habido una reforma laboral, o no meramente o no solamente, sino porque la única manera que existe de cambiar una dinámica que lleva muchos años es empezar a concienciar a todas las personas de que la calle es nuestra y que nos la están quitando cada día. Y consideramos la huelga general que CGT tenía previsto convocar, o había un congreso justo unos días antes de que fuera convocado por los sindicatos mayoritarios, y las ponencias iban todas, o el 90%, en esa dirección, en la dirección de convocar una huelga, pero no una huelga de un día y luego todos a casa, que es lo que nos tememos que va a ocurrir, sino una huelga movilizadora dentro de un proyecto de movilizaciones, de concienciación y de intentar no solo frenar, no solo detener, sino cambiar.
El jueves que viene, no lo hemos dicho. Si alguien no se ha enterado, hay convocada una huelga general, ¿no? Algo que se estaba pidiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? No solo desde los sindicatos, entre comillas, que no son mayoritarios, más todavía entre comillas, sino por un tejido más amplio socialmente, ¿no? Casi cualquier vecino y su hijo lo estaba pidiendo, ¿no?
Pues si hay demasiadas personas que muchas personas que lo piden o no, el día 29 será un buen termómetro, ¿no? Porque todavía también hay una parte de la sociedad que piensa que escondiendo la cabeza debajo del colchón y esperando que pase el temporal, todo se va a solucionar. Y no haciendo nada, no va a pasar nada, y no es cierto. Cada vez que nos quedamos quietas y quietos, nos dan un empujoncito para atrás cada vez mayor, ¿no? Pero es cierto que había una parte del tejido social reivindicativo que estaba deseando que existiera una huelga, no tanto como por paralizar, sino por empezar a sacar afuera todo aquello que tiene la gente, toda la frustración, toda la necesidad de decir basta ya. Y no solo por, insisto, porque ha habido una reforma laboral brutal, sino porque antes de esta reforma laboral hubo un pacto social, y antes una reforma de las pensiones, y antes una reforma de la ley de seguridad social, y antes otra reforma laboral. Bueno, y podemos seguir hacia atrás, porque la sensación que se tiene y que vivimos, y creo que lo vivimos todas y todos, estamos todos los que estamos aquí de acuerdo y quienes estén en las ondas también, es que aquello que costó tanto conseguir y por lo que se dejaron muchos de nuestros abuelos y abuelas la vida, no ya la salud, no sus horas, sino la vida incluso, nos lo están quitando de un día para otro, y lo que es más grave, nos estamos dejando que nos lo quiten.
A raíz, ¿no?, de un poco de la nueva reforma laboral, ¿no?, que se hizo ya hace meses, ¿no?, se está llevando a cabo, ¿no? ¿Se está llevando a cabo?
La última reforma laboral, última reforma laboral es de febrero. Es un decreto ley, todavía no está aprobado como ley, pero sí, se está aplicando. Y bueno, las empresas están tomando muchísimas medidas bastante graves aplicando ya la reforma laboral, igual que el pacto social que hubo previamente en el mes de noviembre, y que está significando pues que haya muchísima más desestructuración. Es decir, se está permitiendo con ella que parte de la población activa, que se creía más protegida porque tenía contratos de larga duración y en empresas más o menos sólidas, estén viendo moverse la tierra debajo de sus pies, y con mucha facilidad, sí.
Incluso los grandes medios de comunicación hablan de despidos masivos casi, ¿no?, a raíz de esta reforma laboral.
Claro, es que una de las... de los inventos de esta reforma laboral es que antes para hacer un ERE tenías que ir a la autoridad laboral, te lo tenía que reconocer, tenías que demostrar que había unas causas reales como pérdidas estructurales, modificaciones estructurales de la empresa, entonces tú habías de ir, llevar unos trámites y protegerlo. Esta reforma ha permitido que las empresas puedan hacerlo seres sin pasar por la autoridad laboral, es decir, automáticamente, y además en unos plazos cortísimos. Pero además es que ha añadido a todas las causas anteriores una que es la previsión de malos resultados, o sea, la previsión de pérdidas y la reducción de las ganancias en los dos, no sé si son dos o tres meses anteriores. Tú dices, es que en lugar de ganar 1.000 millones, ahora gano 950, y con eso tú puedes hacer un ERE y reducir la plantilla sustancialmente. Claro que hay despidos masivos y los va a haber, y además va a haber despidos de personas con empleo estable, porque las indemnizaciones también se han reducido, porque las posibilidades de ya lo que dicen del despido barato se está convirtiendo en nulo, en costes ceros para contratar a continuación, pues con contratos mucho menos beneficiosos, por salarios mucho más bajos, y seguir incrementando los beneficios de las empresas.
El miedo a la baja, ¿no? A darte de baja, porque ahora han metido, no sé cómo lo llaman, pero es como una figura que les permite controlar, dicen ellos, el absentismo laboral, ¿no?
Bueno, lo del absentismo laboral es patético, porque es que además, claro, ha generado el miedo, el resultado es que la gente está yendo a trabajar con muy mala salud, y eso les está demostrando que llevaban razón, que la gente antes estaba escaqueándose, como ellos dicen. Sí, el absentismo antes, para que pudieras despedir a una persona por razones de absentismo, tenías que introducirlo dentro de en la casuística de la empresa, y además reunir unos requisitos bastante más estrictos. E insistimos, ya estaba muy desregularizado, o sea, no era bueno lo que existía, ni muchísimo menos, porque ha habido otras modificaciones que les has estado poniendo en bandeja de plata a las empresas toda la capacidad de maniobra y de flexibilización de la plantilla. ¿Qué ocurre en este caso? Que ya lo han llegado a todas aquellas bajas que no superen los 20 días o que no reúnan determinadas casuísticas de protección de embarazo. Mira, es el único momento en el que hablan de mujeres con un poco de visión, pero bueno, luego tocamos ese tema. Pero que no tenga una previsión, o sea, no tenga razones de embarazos o sea mayor de 20 días o tenga que ver con los accidentes laborales, y menor de 20 días, si tú en dos meses, por diferentes razones, faltas 9 días, pueden despedirte. Eso puede ser porque has tenido una gripe, has estado 4 días y después tu hijo cogió el sarampión y has tenido que faltar un día imprescindible, y luego resulta que has tenido tan mala suerte que has tenido una gastroenteritis y te ha juntado 9 días en 2 meses. No es que sea habitual, pero es probable, muy posible. Bueno, pues no puedes. ¿Qué quiere decir? Que con una vomitona de mucho cuidado tú te vas a presentar a trabajar. Con un corte en un dedo, una de las razones más gordas de enfermedades entre determinadas actividades, con un corte en un dedo, con un esguince, vas a ir a trabajar, y se está yendo a trabajar en condiciones bastante malas. ¿Qué ocurre? Que eso les está dando a ellos los datos para demostrar que antes las personas, que en lugar de irse con la pata chula corriendo de aquella manera y generándose otro tipo de lesiones, pero a trabajar, era un vago. ¿Por qué? Pues porque ahora va de esa manera, y están demostrando, están poniendo los números sobre la mesa diciendo, no ves, ahora hay mucha menos gente porque tienen miedo, con lo cual están dando la vuelta completamente a la información.
Han modificado incluso, ¿no? Parece que artículo del Estatuto de Trabajadores y Trabajadoras, ¿no? Para poderte bajar el sueldo de una manera legal, ¿no?
Sí. Es que, como es una detrás de otra, y volvemos a decir, no estaban de ninguna de las maneras, estaba previsto, o sea, estábamos bien protegidos, ni había razones que... Pero sí, ahora resulta que lo mismo, las razones estructurales de la empresa, la movilidad, todo ese tipo de cosas se han relajado, y la demostración o la previsión de malos resultados permite, sí, se ha modificado el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores para que las previsiones, los malos resultados, que son no pérdidas, sino reducción de los beneficios, insisto, permita la reducción de los salarios de los trabajadores, eso sí, temporalmente y mientras la situación no se modifique, pero no te explican cuál son la situación que se tiene que modificar, con lo cual de alguna manera te lo está dejando alargado en el tiempo y sin ninguna protección.
¿Qué piensas si dar algunos motivos, ¿no? Para que igual gente que no está empatizando con esta huelga general que está convocada para el próximo jueves, ¿no?, consiguiera empatizar, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Yo creo que vengo diciendo así a lo largo de la entrevista, y es que esta reforma no deja de ser la punta de un iceberg o el final. Decir una cosa, lo que piden los sindicatos mayoritarios es sentarse a negociar otra vez. Es decir, no lo perdamos de vista. Está clarísimo. Acabará esto, les llamarán, se sentarán a negociar y ya se habrán hecho amigos. Con lo cual, las personas que salgan a la calle el día 29 tienen que ser conscientes no solo de eso, sino de que la lucha está aparte de, y sobre todo por lo que tú estabas comentando, hay muchas razones. No solamente hay una reforma laboral. Desde que en el 2007 estalló la crisis, hay un absurdo permanente de desvío de dineros que son nuestros, porque son nuestros impuestos, porque eso es el dinero que les hemos ido estado dando a bancos, a grandes empresas, a despilfarro, a inmobiliarias. Y cada vez que empiezan intentamos movernos un momento y pensamos que vamos a buscar una luz y vamos a buscar algo, resulta que te dicen que todo esto está muy mal, que esto está fatal y que volver a apretar siempre la misma tuerca, la nuestra, y continúan reduciendo, y continúa el Estado, que no estaba tan mal en el 2007, no lo olvidemos, continúa endeudándose, está generando una deuda brutal a costa del dinero que deben las grandes empresas y las grandes capitales, las grandes finanzas. Sin embargo, la deuda sí nos la están cargando a nosotros, y cada mes que pasa la deuda es mayor, no está incrementando, o sea, no está mejorándose. Cada una de las medidas que toman es perjudicial para nosotros, es perjudicial para el Estado y es beneficiosa pues para los bancos y los grandes capitales. ¿Qué ocurre? Que es cierto que se está descapitalizando el Estado y eso significa que no hay dinero para aquello que hace falta. Pero nuestro dinero, el que todos los meses damos porque continuamos dándolo, ese no va a hospitales, no va a escuelas, no va a servicios sociales. Se va a pagar intereses y se va a pagar a tapar los agujeros del Banco de Valencia, del de Santander y de todos los demás. No podemos contarlo tanto. Hay un lema que circula por ahí del CAT, del Colectivo de Sanidad, que dice que los recortes en sanidad mata. Y es cierto. Y están matando. Y no es lo mismo, lo comentaba yo hoy en una asamblea, cuando una persona tiene una parada cardíaca y llega al hospital y dice, no, es que se ha muerto, no hemos podido atenderlo, pues puede ser porque era muy grave, pero también puede ser porque es que han tardado 2 horas en atenderlo. Pero claro, la diferencia entre una cosa y otra son matices que se te escapan y además nadie te da explicaciones. Pero se está muriendo la gente, porque si antes tardaban 1/4 hora en atenderlo, ahora tardan 2 horas. Y cuando llegan, ya es tarde. De la enseñanza, no sé, yo tengo, mis hijos son adolescentes y la verdad es que es una angustia diaria. Es una angustia porque ves que la escuela va retrocediendo de un día para otro. Por todas esas razones, el día 29, pero hay que estar en la calle. Hay que decir, ya está bien. Hay que decir, el dinero que estáis gestionando es nuestro y tenemos todo el derecho a decir cómo se hace.